En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Paso revista. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Muy buenas noches, José Luis.
Madrid, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Que suena de bien, ¿eh? Madrid.
Sí, sí, sí. No sí. Orlando, por fin Madrid, Dallas. por fin Madrid.
Madrid también, Estudios Centrales. Dani Asenjo, hola, Dani.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y París o algo parecido a París. Dani Gil, hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Oye, un poco de lo que está pasando en los grandes. Y ya casi meto aquí al Paris Saint-Germain, que se ha convertido en un equipo habitual del que se habla en el fútbol español, a pesar de lo que algunos quisieran, seguramente. Víctor, seguramente Barcelona es el que más noticias tiene. Primero, Dembélé todavía no es oficial, ¿verdad, con el Paris Saint-Germain?
Todavía no. Están esperando en el Barça que se acabe de producir esa venta, que dejará mínimo 25 millones de euros en las arcas del FC Barcelona. Falta ver si consiguen rascar algo más del porcentaje que se debería llevar el agente de Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, que son otros 25 millones.
Dani, el lunes debe estar ahí con Luis Enrique y el resto, ¿no?
Sí, en principio va a estar en ese primer entrenamiento. Hoy ha pasado el día en París, donde se ha sometido a los habituales controles médicos. Está todo atado, me dicen que falta firmar algún documento, falta también que Paris Saint-Germain y Barça se pongan de acuerdo con el método de pago, pero en las próximas horas está previsto que se anuncie el fichaje de Dembélé por el equipo de Luis Enrique. Recordemos que firmará hasta 2028 y que prácticamente doblará lo que ganaba en Barcelona.
Que si es el otro nombre del día, este se marcha a Arabia Saudí, ¿no, Víctor?
Sí, al Ali, hasta 2026 firmará tres temporadas. Curioso porque ha pasado el reconocimiento médico en Francia. Estaba allí, fue a Niza a pasar unas horas y de ahí a París. Pasa el reconocimiento en París y firmará por la Liga Saudí también. Le han convencido con los millones que le ponen sobre la mesa y en el Barça contentos porque querían que saliera Franck Kessié y además ingresarán entre 10 y 15 millones de euros por el traspaso, además de ahorrarse su ficha. Así que es una de las ventas que debía producirse sí o sí y antes de que empiece la Liga era vital que saliera Franck Kessié.
10 y 15 de Kessié, 25 de momento de Dembélé, más lo que le rasquen en el litigio que mantengan con Dembélé, esos millones los quiere aprovechar el Barça para intentar Bernardo Silva, ¿no?
Sí, es el deseo de Xavi ya desde el pasado verano, ¿eh? Desde el pasado verano lo quiere Xavi, Laporta también, la junta directiva, todos quieren a Bernardo Silva. El año pasado, lo repetimos porque es importante, ya sé que con la situación del Barça parece una utopía que venga Bernardo Silva al FC Barcelona, pero el año pasado estaba tan cerca que tenían preparados los montajes de Bernardo Silva con la camiseta del Barça para anunciar que fichaba por el FC Barcelona. Es el deseo de Xavi, Pep Guardiola no lo va a dejar ir de cualquier manera, solo si Bernardo le dice que quiere marcharse y si alguien pone unos 70 millones de euros, que es en lo que tasa el Manchester City, a Bernardo Silva. Bernardo se lo comunicará a Pepe en el momento de que su agente Jorge Méndez le diga: oye, Joan Laporta, el FC Barcelona ya pueden pagar ese dinero, habla con Pep para pedirle de salir. Hasta que se produzca eso, no habrá un avance en el fichaje de Bernardo Silva y el Barça lo que trabaja es en intentar llegar a una cifra que pueda contentar al Manchester City para que Bernardo le pida
¿cuánto?
A Pep
¿cuánto es esa cifra?
A ver, en el Barça es difícil, no pueden llegar a 70 millones, a no ser que de repente venga alguien y quiera fichar a Rafinha y ponga mucho dinero en la Premier, entonces sí podrían. Entonces, en el Barça intentarán que cueste menos de 50 millones y si no, lo que intentarían también es una cesión.
En el Barça son conscientes de que los que no son del Barça les suena imposible que el Barça ficha a Bernardo Silva. Como en el fútbol es no digas nunca jamás y no digas nunca nunca, existe esa posibilidad, pero suena a sueño. Pero sueño imposible para el Barcelona, traer a Bernardo Silva. O sea, traer el mismo año a Gundogan y a Bernardo. O sea, traes a dos de los centrocampistas que son campeones de Europa con el City.
Sí, a ver, en la junta directiva, cuando preguntas sobre Bernardo, te dicen: oye, el verano pasado parecía imposible, pero también vinieron al Barça Lewandowski, Koundé, Rafinha. O sea, se hicieron esos refuerzos. Entonces ellos quieren lucharlo, reconocen que es muy, muy difícil. Nadie dice en el FC Barcelona que lo vayan a hacer seguro, pero lo van a intentar. Xavi quiere a Bernardo, sí o sí, llevan 2 años detrás de él y quiere intentarlo. Además, Bernardo quiere cambiar de aires, es la información que tiene el Barça, que quiere cambiar de aires. Su agente se lo ha dicho al Barça, que quiere irse de Manchester y le gusta Barcelona, le gusta la costa catalana. Cada verano viene para veranear por aquí con su mujer, le encanta la ciudad y ellos, pues bueno, eso ya lo tienen ganado, pero falta la parte económica para poder convencer al City, que al final es el propietario de Bernardo Silva, y Bernardo Silva tiene contrato hasta 2025.
Si no es Bernardo Silva, ¿Cancelo?
Cancelo gusta, lo que pasa es que Cancelo, la ficha que tiene Cancelo y la operación, lo que supone la operación sería hipotecar todo el dinero que puedan conseguir en Cancelo. Entonces, en el Barça creen que solo con Cancelo no es suficiente. Cancelo gusta, pero la ficha son más de 6 millones netos por temporada, solo de sueldo. Entonces, es muy complicado. En el City no le quieren, tendría que ser una cesión. Es complicado, pero bueno, en el Barça lo primero que van a hacer es focalizarse en Bernardo Silva. Si no pueden, irán a por un lateral derecho, o Cancelo, Fresneda o Foyth, que Foyth tampoco lo olvida Xavi, aunque es muy difícil porque Villarreal pide mucho dinero por él.
Bueno, el sueño es Bernardo Silva, ya digo, aunque parezca imposible para el resto de los mortales, Xavi lo quiere, Laporta lo va a intentar. Víctor, se cumple justo hoy 2 años de la marcha de Messi, ¿eh?
Sí, era un jueves 5 de agosto y eran las 8 menos cuarto de la tarde, que me acuerdo perfectamente que estábamos en la puerta de las oficinas del Barça. Por la mañana nos había dicho el Barça que al día siguiente, el día 6, habría rueda de prensa anunciando la renovación de Leo Messi al lado de Joan Laporta, y mira, se truncó todo, era imposible, y desde entonces, fíjate, 2 años en el PSG y ahora en Miami, después de que este mismo año el Barça haya intentado otra vez que vuelva Leo Messi al Barça y no lo han conseguido.
Y ahora metiendo goles con el Inter de Miami. Gracias, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Es el día después de la información que dio aquí Pedro Morata anoche y en la linterna a las 8:30 del enfado que tiene Luis Enrique con la situación que está viviendo, por ejemplo, con Kylian Mbappé. Hoy el día en el Paris Saint-Germain, Dani, ha sido tranquilo, están de vacaciones hasta el lunes, creo, ¿no? Que es el día que vuelve.
Sí, ha sido un día un poquito más tranquilo. Ya sabéis que Luis Enrique es una persona a la que le gusta expresarse a través de las redes sociales y a raíz de estas últimas informaciones, bueno, él ha querido reaccionar a su manera publicando una fotografía en Instagram esta mañana junto a sus ayudantes y con aquella mítica frase de D'Artagnan de uno para todos y todos para uno, dando a entender que el grupo está unido a pesar del ruido que acostumbra acompañar siempre al Paris Saint-Germain. Y Luis Enrique, lógicamente, está preocupado porque solo le queda una semana de preparación para que empiece la Liga en Francia. No sabe qué va a pasar con Mbappé, si se va a quedar, si no. De momento está respetando la decisión de club de apartar a Mbappé de la rutina hasta que resuelva su futuro. Pero Luis Enrique está incómodo con esta situación porque quería tener todo este asunto arreglado lo antes posible y no está siendo así. Ahora bien, de ahí a marcharse del Paris Saint-Germain es otra cosa, y a mí lo que me dicen es que Luis Enrique quiere quedarse a pesar de los contratiempos que está sufriendo.
Dani, ¿cómo va a ser el encuentro ahora de Mbappé con la primera plantilla del Paris Saint-Germain? ¿Se va a reincorporar a los entrenamientos o sigue estando apartado con otros cuantos ahí en los entrenamientos?
Veremos. A ver, este fin de semana Luis Enrique ha dado descanso a la plantilla después de la gira por Japón y Corea del Sur, que por cierto ha dejado sensaciones agridulces, con resultados poco convincentes, pero también con buenas actuaciones individuales de futbolistas como Marco Asensio o de Neymar, que lleva muchos meses sin jugar. Y como dices, el próximo entrenamiento es el lunes, ya en la ciudad deportiva de Poissy. Y vamos a ver si será con Mbappé apartado o no. A mí, en principio, me cuentan que la política del Paris Saint-Germain no ha cambiado, con lo cual, a priori, tendría que seguir entrenándose al margen con los futbolistas que están descartados. Pero, insisto, con él ya veremos. No podemos descartar ningún escenario. De lo que se habla también es que tiene muchos números de no entrar en la convocatoria la semana que viene para el debut en Liga en el Parque de los Príncipes contra el Lorient, donde va a ser muy interesante ver la reacción de los aficionados y especialmente de los radicales, de los ultras, a ver qué dicen en ese fondo del Parque de los Príncipes.
Hay dos fechas ahora próximas claves, el lunes, a ver qué pasa el lunes, y luego el primer partido, a ver cómo reacciona la gente con el caso de Mbappé. Bueno, llega el momento clave, llegan los momentos decisivos de este culebrón de esta temporada, porque es evidente que puede continuar durante la próxima. Arancha, ¿quieres repetir el mensaje que vienes repitiendo por si algún oyente se ha vuelto hoy de vacaciones?
Sí, bueno, pues ya lo saben, ¿no? Que el Real Madrid no está en esta historia hasta que el futbolista no diga públicamente que su decisión es irse del Paris Saint-Germain, porque hay que recordar que lo último que ha dicho el jugador sobre todo esto es, puso un Twitter, creo que es el 13-14 de junio, ahora me he bailado un poco la fecha seguramente, y ese día dijo que él tenía contrato
con el Paris Saint-Germain, que quería cumplirlo y que era muy feliz en París. Eso es lo único que sabemos del futbolista, es la única intención o es la única palabra que hemos recibido de él. Entonces, mientras él diga públicamente que su intención es quedarse en el Paris Saint-Germain, al Real Madrid le parece estúpido intentar meterse en una guerra entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé. Otra cosa es que Kylian Mbappé de repente salga vía redes sociales, en una rueda de prensa, un comentario o de alguna
manera...
Un guiño claro, ¿no? Y haga llegar su decisión que ha cambiado y que es irse. Entonces, claro, evidentemente pues aparecerá el Real Madrid, aparecerá seguramente el Liverpool, aparecerán un montón de equipos interesados por él. Pero yo creo que no el Real Madrid, creo que ningún equipo se va a meter en esta guerra mientras que el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé tengan ese litigio y resuelvan sus diferencias, si es que las pueden resolver.
Prepárate ahora que te vas de vacaciones a la pregunta que te va a hacer todo el mundo. ¿Viene Mbappé o qué? Esa es la pregunta que te va a perseguir durante las vacaciones. Bueno, Dani, hablamos el lunes, ¿vale?
Perfecto, aquí estaremos.
Un abrazo hasta luego. Del Real Madrid, que están también de descanso un par de días, ¿no, Arantxa?
Sí, aprovechando el final de la gira. Bueno, ellos llegaron ayer, han tenido el día de descanso. Mañana también tendrán día de descanso y volverán al trabajo el domingo a las 6 de la tarde, ya para preparar ese primer partido de Liga ante el Atlético de Bilbao. Y el Real Madrid, hay que recordar que juega 3 partidos fuera del Bernabéu para intentar avanzar en las obras y que cuando la gente vuelva en septiembre se encuentre el estadio mucho mejor, y va a jugar fuera contra el Athletic Club de Bilbao, contra el Almería y contra el Celta. Y lo primero que verá en casa será el Getafe, que será el rival que estrenará el casi nuevo Bernabéu. Luego faltarán unos meses más para terminar de redondearlo, pero el Getafe será, bueno, el que vea el estadio ya mucho más avanzado.
He visto algunas cosas de dentro, ya está el videomarcador, el videogol, sí, este que rodea el estadio, que estaban ahí montándolo, y va teniendo ya pinta de proximidad a verlo casi terminado. Pero esto será en el mes de diciembre, ¿no? Cuando estará terminado.
Sí, el final, que tampoco, porque todavía quedarían todos los accesos y todo eso, y eso todavía seguramente pues habría que esperar un año, pero la inauguración se pretende hacer el 14 de diciembre, que es cuando se inauguró el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver si los tiempos dan. Lo que sí va a presentar un aspecto diferente, porque por fin ya va a tener grada toda la zona de abajo, o sea, se recupera esa grada del fondo sur y muchos más aficionados, y ya se va a parecer más a lo que el estadio va a ser al final.
Y asientos nuevos que... me consta que, vamos, lo sé de primera mano, que los antiguos se van a revender. No sé si lo has contado ya, pero se van a revender. Creo que es una empresa canadiense la que ha comprado los asientos y los va a revender, no sé de qué manera, pero están en venta. Los van a poner a la venta. O sea que no se los van a entregar ni siquiera a los socios, al que se ha sentado y que puede decir, oye, que este asiento ha sido mío. No, los va a vender una empresa a los que se los ha vendido el Real Madrid. O sea que va a tratar de sacar dinero por todos los lados, ¿no?
Anteriormente el Madrid muchas veces los cedía a campos de la comunidad. A campos municipales.
Por ejemplo, Vicente Calderón, muchas de las cosas que se dejaron allí fueron a otros campos. Pero estos, sí. Me consta, porque a través de un amigo lo sé, los ha comprado una empresa canadiense y los van a vender.
Oye, y que va a tener un nuevo color, que es un color más azul, ¿sí?, más oscuro, sí, no sí, es el verdad tradicional que estamos, el azulón, o sea que sí va a haber novedades en ese aspecto cuando el fútbol vuelva al Bernabéu, que todavía no se sabe si será el 2 o el 3 de septiembre.
¿De Arda Güler quieres decir algo?
Pues que sigue con su proceso de recuperación, que nosotros contamos que la idea del jugador y del club es hacer ese proceso conservador, pero es verdad que el otro día Ancelotti decía que sembraba la duda, ¿no?, diciendo que todavía podía darse lugar al paso por el quirófano. De momento están contentos, el futbolista la verdad que afronta la recuperación con mucha energía y con mucha positividad y que espera que resulte esta fase de recuperación. En un mes yo creo que ya sabremos si ha avanzado o no, y entonces será tiempo para valorar si sigue con este proceso o si por el contrario, bueno, pues se somete a una pequeña operación quirúrgica, que yo entiendo que siempre que sería algo así como una artroscopia.
A descansar, Arantxa.
Un beso.
Hasta luego.
Hola, vosotros a trabajarme. Estaré pendiente de todo lo que pase con Mbappé.
Vamos a ver si cerramos o no a Kylian Mbappé. Hasta luego.
Exacto. Un beso. Chao.
Bueno, Dani Asenjo, ha hablado el director general del Atlético de Madrid, ha hablado Miguel Ángel Gilmarín sobre los fichajes y ya ha dejado muy claro lo que va a hacer el Atlético de Madrid.
Sí, lo ha hecho en un comunicado oficial, podemos decir, que ha publicado el club esta mañana, y sí, reconoce abiertamente que la prioridad ahora mismo del Atlético de Madrid es fichar un centrocampista, concretamente un 5. Pero ha dicho que para eso, para poder traer un 5 que ansía Simeone, necesita, es prácticamente condición, dar salida a dos jugadores. Está hablando con Javi Gómez, dice que uno parece que es Joao Félix, pero que el otro no sabría... no sabría atinar con cuál, ¿no? Identificarlo, efectivamente. Así que ahí queda, ¿no? Ese deseo o esa prioridad en lo que queda de mercado para el Atlético de Madrid, fichar un centrocampista. Pero para eso, antes, o no sé si antes, pero desde luego que es condición indispensable dar salida a dos jugadores de la actual plantilla.
Bueno, no lo tiene fácil tampoco. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Por ejemplo, vamos a cerrar el Wizzing Center. Allí ha jugado España el primer partido camino del Mundial de Asia. Le ha ganado a Venezuela 87-57. Que nos cuente algún detalle más, Pilar Casado, de lo que ha visto. Pilar.
Pues te cuento algunos detalles. Bueno, hay muchos jugadores, van a tener el fin de semana libre sábado y domingo, así que el que más o el que menos va a aprovechar para ir a ver a las familias. De la zona mixta te cuento, ha dicho Juancho Hernán Gómez que es verdad que se notaba oxidadito, porque ha pasado mucho tiempo desde que jugó su último partido de la NBA, ha estado en blanco muchísimos meses. Evidentemente la cara de felicidad la ponía el debutante, la ponía Santi Aldama. Entiende que esto es un sueño para él llegar a esta selección absoluta. Hoy debutaba con esa camiseta. Y Sergio Scariolo ha dicho que no es partido, evidentemente, para sacar demasiadas... ¿cómo te diría?
Conclusiones.
Yo, ¿no? Conclusiones, sí. Me salía consecuencias en vez de conclusiones. Demasiadas conclusiones porque defensivamente dice que hemos estado muy mal en los tres primeros minutos del partido. Sí que evidentemente, y cuando te mencionaba a todos los hombres que no han jugado en el Wizzing Center, es porque la próxima semana hay un torneo espectacular que es el del Centenario con Eslovenia y Estados Unidos, y porque coincide que son hombres... con mucha carga de partidos en las piernas y con relativa edad, y son piezas importantes, aunque Sergio Scariolo siempre ha dicho que no hay fijos en esta selección. Me refiero pues a Billy, a Rudy, a Sergio Llull, por ejemplo, o a Brines, que hoy no han jugado. Está ausente Ricky por un asunto personal, con permiso de la federación, de ahí que estuviera Juan Núñez, pero poco más. Saben que evidentemente los toros y Toretes Bravos vienen la próxima semana. El lunes, la preparación, a partir del lunes estarán en Málaga.
Tiene 16 jugadores Scariolo.
17.
Tiene
17 porque está Juan Núñez.
Pues, efectivamente. Tiene que descartar a 5. ¿Te atreves a dar algún nombre que tengas clarísimo que no va a estar?
Pues mira, de los que hoy no han jugado, yo te diría que esos no se van.
Los que hoy no han jugado, que son todos buenísimos,
claro.
Esos no
sí,
se van.
A ver, yo tengo dudas porque veo muchos jugadores, por ejemplo, en el puesto del 4. Y me refiero, pues es que está Aldama, es que está Joel Parra, es que está Víctor Claver. Entiendo que Usman Garuba será la rotación de Billy Hernán Gómez en el 5. Algún pequeño me sobra. Quiero decir, me sobra porque hay demasiados para 12.
No por
si
mal.
El problema
no por
de este año, el bendito problema de este año, el año pasado teníamos más problemas para confeccionar la lista de 12. Este año había un poquito más de disponibilidad. Benditísimo marrón, porque todos son muy buenos. Pero bueno, yo creo que los primeros descartes no van a llegar hasta después del torneo de Málaga.
Bueno.
Y creo que después del de Granada aguantaremos prácticamente hasta el último día, como aquel que dice, para tener los 12 exactos.
Iremos contando la responsabilidad de Scariolo, que ha dicho que este año tiene más dificultades para saber quién se tiene que marchar o no, porque son muy buenos todos. Es la selección número uno del ranking FIBA. Somos los mejores del mundo, campeones
del
mundo.
De hecho, nos van...
Campeones de Europa, lo somos.
Nos lo van a reconocer, Corrochano, antes del arranque de la Copa del Mundo.
Sí, sí, porque es una pasada. España es una pasada. Bueno, Pilar, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Y ahora unas cuantas cosas con las que vamos a divertirnos. Bueno, primero hay que ir a Escocia. Allí está el equipo español de ciclismo. Han empezado los mundiales de ciclismo. Este año el mundial de ciclismo no es, como comprenderán, después de la Vuelta a España. Se ha metido entre el Tour y la Vuelta a España. Es en Escocia. Allí está, por supuesto, el seleccionador nacional, Pascual Montparler. Hola, Pascual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo
Corro.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En Edimburgo estáis?
Estamos entre Edimburgo y Glasgow. Estamos aquí a mitad porque salimos de Edimburgo, pero llegamos a Glasgow. Las categorías inferiores salen todas de Glasgow, así que El hotel está a mitad.
Bueno, corremos el domingo la prueba en ruta élite profesional. ¿Por qué se ha metido entre medias del Tour y la Vuelta este año, el Mundial?
Bueno, pues porque la UCI se ha inventado un supermundial. Estamos aquí corriendo todas las disciplinas de ciclismo, menos gravel y ciclocross. Hay mundiales de todo, desde Masters, cadetes, juniors, trial, BMX, pista, mountain bike, descenso, todo. Y esta fecha es la que mejor les cuadraba a ellos. Y pues aquí nos han traído.
O sea que lo han juntado todo y a ver qué tal sale. ¿Te parece buena idea o no?
Pues a mí no me gusta.
No.
No, porque yo creo que todos tenemos que tener nuestro espacio. Al final el ciclismo en carretera es lo que más vende, y como el domingo haya una victoria de un superciclista de estos, pues Van der Poel, un Van Aert, un nombre de esos que todos queremos que tenga el maillot de campeón del mundo, se va a comer la comunicación de todo y nadie se va a acordar del pobre que gana el mundial de pista o del que gana el mundial de mountain bike o de trial. Se lo va a comer todo. Por eso no me gusta. Y tampoco me gusta porque quiero que sea todo después de la Vuelta a España y que la Vuelta a España pues vayan los mejores a competir. No quiero que nadie diga, he hecho buen tour, he hecho buen mundial, ya me olvido del ciclismo hasta el año que viene.
Bueno, ha condicionado a algunos también que quieren ir a la Vuelta a España y no van al mundial. Por ejemplo, el campeón del Tour no va a este mundial, ¿no?
Exacto, campeón del Tour no va a este mundial. Nosotros tenemos algunos ciclistas que han salido del Tour o que están preparando la Vuelta a España, que este mundial no era el mejor recorrido para ellos y han preferido no correr el mundial y preparar la Vuelta a España o preparar otros objetivos que tienen para verlos a la Vuelta a España. Entonces, yo creo que es mejor todo donde estaba. Es un calendario que está súper repleto y que ya todos estábamos acostumbrados a preparar algunas cosas y otras no, y para mí es mejor en septiembre.
Ha dicho uno de tus ciclistas de Rada que es un circuito ratonero.
Sí, la verdad es que sí, un circuito ratonero. Otros han dicho que era una gincana, ¿no? Entonces, es un circuito dentro de una ciudad complicada, estrecha, sube baja. Y bueno, pues eso, ¿sabes qué? Que a nosotros también nos da más posibilidades, porque es un circuito que puede pasar de todo, que el favorito, que es el favorito claro, número uno, pues no es tan favorito, porque el circuito iguala mucho las fuerzas, así que yo creo que el aficionado va a vivir un campeonato del mundo muy bonito.
¿Nuestro caballo elegido para dar la sorpresa, quiénes son? ¿Cortina y Aramburu, quiénes son?
Pues sí, nosotros vamos a jugar a dos cosas. A buscar que llegue un grupo de unas 30 unidades, con Cortina y Aramburu al final, 20-30 unidades, que tienen una punta de velocidad bonita para intentar luchar por la medalla, pero a la vez cubriendo a estos dos ciclistas o jugándonosla, pues tenemos otros ciclistas como Jesús Herrada o Jonny Izaguirre, que son auténticos cazaetapas, que saben filtrarse en fugas, que puedan llegar, saben ser perros viejos para, pues, también para luchar por la medalla. Así que digamos que la selección española está a dos ataques. ¿Qué? A las fugas y luego a buscar un poco el sprint.
¿A la fuga de la fuga, que diría el otro o no?
Eso diría el otro, la fuga.
¿Qué ves aquí? Que bueno, está Pogacar, por ejemplo, que viene de haber perdido el Tour, entre comillas, que tendrá ganas, ¿no?
Sí, a ver cómo viene. Yo creo que es un ciclista que es importante que venga a estas competiciones, porque es de los que mueve el ciclismo por todo el mundo, el que está creando afición. Y verle aquí luchar contra Van Aert, contra Van der Poel, contra Remco, pues va a estar muy bonito, contra nuestros ciclistas también, evidentemente. Y eso le va a dar mucha audiencia al Mundial de Ciclismo.
¿Esos cuatro que has dicho son tus favoritos?
Sí, Pedersen también puede estar. Es ahí, esos
Philipsen.
Son los que veremos, porque Philipsen para mí es muy largo el recorrido y tiene que demostrar aún que puede con este kilometraje. Bueno, ya te digo que el recorrido no es tan duro, entonces digamos que tenemos esos cinco nombres y después hay otros nombres, hay otros 10 nombres en los que nosotros pues tenemos también algún ciclista.
¿Qué tanto por ciento de posibilidades das para una medalla para España?
Bueno, pues es como te lo decía yo ahora, hay un 50% de posibilidades de que todos acertemos el podio, pero después hay otro 50% y ahí hay 10 tíos, 11 tíos en los que nosotros tenemos a dos. Así que tenemos que tener esperanza, que hace muchos años que no cogemos una medalla en un mundial, desde Alejandro Valverde en Innsbruck, y que por que nos toca ya, que nos toca ya estar ahí. Y la gente está aquí enchufada, ha preparado muy bien este Mundial. Los que no han ido al Tour lo han preparado de a conciencia, saben que les va bien, que tienen una bonita oportunidad y no van a dejarla escapar.
¿Qué previsión de tiempo tienes para el domingo?
Pues hace dos días daba lluvia, ahora da medio, que igual a mitad llueve un poco o al final, y estamos ahí a la espera, ¿eh? Es como cuando Alonso corría con el Minardi, que todos queríamos que lloviera, pues nosotros casi que estamos igual. Tenemos a tres ciclistas, que es Aramburu, Ioniz Aguirre y Cortina, que en agua pues van muy bien y no nos importaría que lloviera.
Qué retro te ha quedado ese comentario, ¿eh? Con Minardi. Ahora que la gente lo ha sacado de la última neurona que tiene el cerebro. Ha dicho, es verdad que corría con Minardi.
Corría con Minardi. Eso ya somos los cuatro viejos, ¿eh? Que nos acordamos.
Los boomers, los boomers.
¿Dónde empezó?
Los boomers, que dicen los modernos ahora. Bueno, Pascual, que no hay que olvidarse nunca del ciclismo español, de la selección que está allí, que es evidente que ha vivido mejores momentos con ciclistas que eran más favoritos que los que llevas. Pero, bueno, vamos a ver, porque podemos dar la sorpresa y estamos entre los que pueden dar la sorpresa. Así que te deseo mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, seleccionador.
Será de todos.
Efectivamente,
gracias.
Efectivamente. Pendientes de España. Adiós. Hasta luego, Pascual Montparler. La selección española de ciclismo en Edimburgo, en Escocia, para intentar ganar una medalla en el Mundial de Ciclismo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.